Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de la sexta ola sigue creciendo poco a poco en España, pero la noticia de este martes es que Sanidad no va a aplicar medidas comunes para todo el territorio. Como ha ocurrido durante toda esta pandemia, serán las comunidades las que implementen sus propias restricciones, como si el bicho entendiera del Indes. Bueno, esto ocurre a pesar del borrador de Sanidad que te hemos contado cuando encendíamos esta linterna. Es decir, no hay nuevas medidas ni en hostelería, ni en ocio nocturno, ni en nada. Lo único que ha hecho el departamento de Carolina Darias es actualizar el semáforo COVID. Se eleva el umbral de cada nivel de riesgo. ¿Para qué sirve este semáforo? Pues sinceramente para nada. Te comento, de momento no se han fijado medidas para cada uno de esos niveles. Lo que sí van haciendo los gobiernos autonómicos es implementar el pasaporte COVID. Ahora mismo está vigente en Baleares, Galicia y Cataluña. Y de hecho, en esta última comunidad en Cataluña, su ejecutivo le ha pedido a la justicia poder aplicarlo también en restauración, gimnasios y residencias de mayores. En Andalucía quieren implantarlo en el ocio nocturno, eventos, hospitales, pero esto se discutirá en el comité de expertos el próximo viernes. Bueno, ante semejante lío, ¿qué piensa el gobierno sobre el pasaporte COVID? Sorpresa, la ministra de Sanidad no se moja.
El Tribunal Supremo ha establecido el camino y ese es el camino a seguir. Este gobierno es absolutamente respetuoso con las resoluciones judiciales y cuál es el marco en el que se encuadra.
Algo habría que hacer. Eso parece claro, básicamente porque la incidencia acumulada sigue aumentando. Hoy 7 puntos, ya están 139 casos por 100.000 habitantes. La curva crece, pero hay que seguir insistiendo en una idea. La vacuna funciona. Mira el dato. El riesgo de morir por coronavirus entre los no vacunados es 25 veces mayor que en la persona sí vacunada. Esto también se refleja en los positivos, en los hospitales. Lo explica la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
Por ejemplo, en el grupo de 30-59 años, mientras que la tasa en los vacunados es de 0,4 por cada 100.000 vacunados por semana durante el periodo que hemos estudiado, en los no vacunados hablamos de un 3,9 como tasa semanal.
Ojo, la vacuna no evita que nos podamos contagiar, a ver si tomamos nota de lo que está pasando en los demás países de la Unión Europea. Así que mucha precaución, toda la responsabilidad. Ahora mismo hay más de 500 personas luchando por la vida en las unidades de cuidados intensivos y la presión hospitalaria, aunque estamos lejos de nuestros vecinos, aumenta pasito a pasito.
Expósito, la linterna.
Era de prever. El gobierno ya tiene vía libre para agotar la legislatura, como pretende Pedro Sánchez y como querían sus socios, ya lo dijo Otegi. Hoy se ha asegurado los votos necesarios para los presupuestos. Le faltaban 13, que serán los de Esquerra. A cambio, entre otras cosas, las plataformas audiovisuales tendrán que garantizar la emisión del 6% de su catálogo en catalán, gallego y euskera. Además, se rebaja la edad de jubilación de los mossos a los 60 años para equipararlas con la Ertzaintza o con el resto de policías. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Eran las dos grandes exigencias de Esquerra. Dicha ley incorporará una fórmula de cuotas e incentivos económicos para proteger las lenguas cooficiales, entre ellas el catalán. Gabriel Rufián.
Un impuesto del 5% para la producción, en cuanto a la producción audiovisual se refiere, y todo ello será íntegro para las lenguas cooficiales.
Acuerdo también con la edad de jubilación de los Mossos d'Esquadra, al igual que otros cuerpos de seguridad del Estado.
Que los Mossos d'Esquadra se equiparen a la Ertzaintza y a la Policía Nacional en cuanto a su jubilación anticipada. Hasta ahora nunca se había conseguido.
El portavoz independentista se jactaba incluso de que al PSOE le obligaban a tomar las decisiones.
Al PSOE siempre se le convence de la misma manera, que es obligándole, porque el PSOE no hace, se le obliga a hacer.
El último punto cerrado ha sido sobre pensiones. Los que hayan cotizado más de 40 años y se hayan visto obligados a avanzar la jubilación y cobren menos de 900 euros recibirán un complemento.
Por cierto, que esta tarde el Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente el sistema de inmersión lingüística en Cataluña. Rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia que le obliga a garantizar un 25% de clases en castellano. Tampoco es para tanto, pero Aragonés dice que es un ataque muy grave. Patricia Rossetti.
Ya es firme. Los alumnos de Cataluña tienen que recibir al menos el 25% de la enseñanza en castellano, en español. El Supremo no admite el recurso de la Generalitat y de esta manera confirma la decisión del TSJ de Cataluña. La sala no entra en el fondo del asunto porque explica en la providencia de cuatro páginas las cuestiones planteadas por la Generalitat se centran en una valoración que no se puede recurrir. Las cuestiones fácticas quedan fuera de examen en un recurso de casación. El TSJ de Cataluña consideró en su fallo que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza catalán es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, y eso supone una infracción en el marco jurídico.
La imagen política del día la hemos visto en Galicia. Núñez Feijóo ha reunido a otros 7 presidentes autonómicos, incluidos los 5 varones socialistas, para hablar del modelo de financiación. Los 8 presidentes han pactado un documento que pide que se eviten las negociaciones bilaterales. Lo llevan claro. Para el presidente de la Xunta es un paso importante.
Por tanto, esto no es un frente contra nadie, y si alguno lo quiere ver así es porque no quiere que hablemos. Y por tanto, este es un punto de encuentro para acordar y para construir. ¿Es algo bueno para las comunidades autónomas? La respuesta es que sí. ¿Es algo bueno para el conjunto de España? La respuesta es que sí.
El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para impulsar un fondo público de pensiones. Según el Gobierno, el objetivo es ampliar el número de trabajadores que recurre a esta herramienta para complementar su pensión individual. Por eso, tendrán menos comisiones que los planes privados. Marta Ruiz.
Nuevo paso del Gobierno para incentivar los planes de pensiones de empresa, que ya tienen mayores deducciones fiscales frente a los individuales, con la aprobación del anteproyecto de ley del Fondo Público, pero de gestión privada, que entraría en vigor a partir de junio del próximo año. Se busca aumentar el número de españoles que ahorran para completar la jubilación. Ahora mismo, solo 1 de cada 10 trabajadores cuenta con un plan colectivo, en su mayoría de la Administración Pública o de grandes empresas. Escriba ministro para la Seguridad Social.
Propiciar y facilitar a muchísimos asalariados, autónomos, incluso empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto que ha estado muy orientado a grandes empresas, que son los planes colectivos.
La comisión máxima que se cobrará por esos planes estará por debajo del 1% que ofrecen los planes individuales, y el fondo será controlado por una comisión compuesta por miembros del Ministerio para la Seguridad Social, patronal y sindicatos. Los expertos aplauden que se fomente el ahorro siempre que no se penalicen los planes individuales.
Y no hay un día sin polémica en el Gobierno, la de hoy, que nivel, a cuenta de las protestas del sector del metal en Cádiz. Bueno, mejor dicho, a cuenta del uso de una tanqueta por la policía que no ha gustado a Podemos. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha dudado en pedir en público al ministro Grande Marlaska que deje de utilizar la tanqueta. Sí, sí. Para eso estamos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La huelga del metal ha salpicado de lleno al gobierno de coalición y Yolanda Díaz ha demostrado un afán por escribir su relato al margen del PSOE tras su protesta ante Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska por el uso de una tanqueta contra los piquetes.
Estamos hablando de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes.
A rebufo de la vicepresidenta, Ione Belarra e Irene Montero han trasladado por una cuestión de humanidad en una conversación informal en la Moncloa al titular del Interior idéntica petición sobre el vehículo blindado. Ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la misma Montero ha defendido junto a Isabel Rodríguez el derecho de manifestación de los trabajadores, pero solo la ministra portavoz ha cerrado filas con la policía.
Respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria.
Ha pretendido ser un respaldo de Rodríguez al propio Grande Marlaska, convertido en objetivo del fuego morado. Pero la pregunta también ha ido dirigida a Montero, que esquiva, ha eludido pronunciarse.
Y la Unión Europea ha presentado su informe preliminar sobre las elecciones de Venezuela. Dicen que aunque las condiciones han mejorado respecto a otras citas, se han producido irregularidades contrarias a un Estado de Derecho. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. La Unión Europea está tratando de hacer malabares políticos a la hora de valorar las últimas elecciones regionales y locales en Venezuela. Por un lado, aseguran que se han organizado en mejores condiciones que en el pasado, pero al mismo tiempo reconocen que han tenido lugar deficiencias importantes en su estructura. Por el momento, no sabemos si Europa reconoce estas elecciones y el resultado final. Isabel Santos, jefa de la misión europea en Venezuela.
Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la equidad y transparencia de las elecciones.
El resultado de este informe lo conoceremos el próximo mes de enero. De todas formas, la Unión Europea ha destacado que las leyes sobre medios de comunicación y sobre delitos de odio han obstaculizado la libertad en estas elecciones y también el derecho a la información.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, David Alandete. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Maite Alcaraz, hola.
Hola, buenas noches. ¿Qué
Oye,
tal, Ángel?
Enseguida nos metemos en el lío político y económico que hoy van de la mano, también en la pandemia. Antes, permitidme que nos vamos hasta La Palma. Tengo una invitada. Pasan los días y el volcán sigue dejándonos imágenes brutales. Desde hace 65 días, más de dos meses, la lava cae desde el Cumbre Vieja, dibujando distintos ríos. Ahora ya hasta llegar al mar. La última colada que tocó el océano obligó a confinar a unos 3.000 vecinos de la comarca de Tazacorte y alrededores. Esto está un poquito más al norte de ese primer litoral que tocó el volcán. Hoy ya pueden salir de sus casas, la calidad ha mejorado algo, la calidad del aire, pero por ejemplo el aeropuerto sigue teniendo problemas al menos hasta el fin de semana. Nos vamos hasta La Palma. Saludamos a María Elena, vecina de Tazacorte, que hasta hace un ratito, como quien dice, estaba confinada. María Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues así es. Hasta hace pocas horas estábamos aquí confinados, viviendo con mucha incertidumbre, mucha tristeza. Todos los palmeros nos ha tocado sobrevivir a esta cotidianidad de no saber si podemos salir, si no podemos salir, si podemos trabajar, si los chicos van al cole, si ven el cole desde casa. La verdad es que hay una inevitable tristeza.
Claro.
Y todos nos sentimos, pues como te cuento, con mucha ansiedad cotidiana.
Qué angustia. Oye, casi casi en lo personal, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está tu madre?
Pues la verdad, muy tristes. Ya. Muy tristes porque esta historia nos ha tocado a todos, o sea, todos los palmeros hemos vivido esto a nivel material, en un impacto negativo muy fuerte, familias que, como sabe, han construido toda su vida, unas generaciones, dos generaciones, tres generaciones, pero además de lo material, que es muy fuerte, también hay un esfuerzo de todas las familias, que pues de pronto vemos que en un día ya no está. Entonces, sentir una pérdida material y además sentir un dolor emocional, una tristeza inmensa.
Maite.
Buenas noches, María Elena. Yo solo
Hola,
preguntarte
Maite.
Cómo están los niños, ¿no? Que ahora ya van a volver, van a tener clases presenciales. Supongo que también es un síntoma, ¿no?, de normalidad para todos, para todas las familias.
Bueno, ocurre que en la isla han habido periodos de presencialidad, es decir, cuando tenemos condiciones en la isla para que los niños asistan al cole, pues las autoridades lo deciden. Y entonces este es un momento muy importante para ellos porque ven a sus compañeros, interactúan con ellos. Hay una dinámica allí vivencial que hace muchísima falta, ¿no? Cuando las condiciones del aire no están dadas, entonces pues los docentes usan la modalidad virtual, las clases telemáticas, que logra objetivos académicos, no hay duda, pero por supuesto falta ese contacto que los chicos y los claro. docentes valoramos tanto.
David, ¿tú estás en Washington?
Sí, estoy en Washington.
A ver, pregúntale a María Elena desde Estados Unidos.
Sí, desde el otro lado del Atlántico. No, quería preguntarle, o sea, realmente hay noticias muy esperanzadoras y es muy interesante escucharle contar esta vuelta a la normalidad. Quería preguntarle por la confluencia con la pandemia en este momento, ¿no? Es decir, es un problema gravísimo el que ustedes están viviendo, pero ¿se siente usted menos arropada por los servicios que debiera recibir y durante este nuevo pico de contagios que estamos viendo en Europa? No sé cómo están viviendo ustedes esa realidad, ¿no?
A ver, David, te voy a contar algo en lo personal. Fíjate, cuando uno vive una situación tan dura de estas pérdidas, yo siempre invito a las personas a dame un abrazo, ¿sabes? O sea, es como una necesidad humana de ofrecerle al otro un abrazo, una sonrisa. Y pues en este momento te diría que el COVID no nos deja abrazarnos, ¿no? Entonces, pues tenemos doble mal, un mal de mucha tristeza y no podemos recibir abrazos. Entonces, pues nos las hemos inventado los palmeros. Entonces, decimos que somos más fuertes que el volcán. Y lo que somos es más capaces. Hemos sido capaces de eso, de abrazarnos a pesar del COVID, buscar siempre maneras de sonreír a pesar de las mascarillas, de darnos buenas palabras y darnos amor que en este momento es el ánimo que necesitamos para continuar.
Y a pesar de estar todo el día barriendo arena, que nosotros decimos ceniza, pero allí decís arena. En María Elena, el acento canario y el venezolano es muy parecido. Tú eres venezolana. Tú ejerciste como psicóloga durante muchos años en tu país. Ahora estás ayudando como voluntaria aquí en La Palma.
Así es.
¿Con qué historias te encuentras? ¿Con qué daños te encuentras?
Mira, que me alegra mucho que reconozcas mi acento, Ángel. Yo soy venezolana palmera. Nosotros en Venezuela tuvimos una tragedia inmensa en Vargas. Y fue una tragedia que le llamamos el deslave de Vargas. Y ese deslave llevó vidas. Y además fue una tragedia muy rápida, es decir, en muy pocos días hubo muchísimas pérdidas. Lo interesante para compartir con ustedes es que en Venezuela decimos, eres tan fuerte que pareces de Vargas. Es decir, el pueblo de Vargas logró ser muy resiliente y aprovechó esta fuerza de este fenómeno natural que acabó con sus casas y sus vidas, para construir de nuevo las ciudades, además en lugares donde se hacían con sus vecinos. Yo aquí, cuando llego a La Palma y vivo de nuevo esta tragedia, pues encuentro a las mismas personas que acompañé en Venezuela. Personas tristes, personas con desesperanza. Y mi labor como voluntaria ha sido acompañarlos e invitarlos a tener ánimo, a tener un poco la capacidad de ver lo que sí les quedó, los que sí tienen, un poco valorar aquellos que sí lograron salvar, valorar los vínculos entre las personas. Yo me he encontrado que los seres humanos en cualquier parte del mundo necesitamos eso, necesitamos el aliento, necesitamos identificarnos con lo que sí tenemos. Y eso, pues, para mí ha sido muy valioso como voluntaria poder acompañar esos procesos y recordar que seguimos siendo una isla bonita.
Claro,
y podemos ser más bonitos. Si construí una casa, pues ahora tendremos tiempo de construir casas más bonitas. Si construimos siembras, pues de hacer siembras más bonitas. Y eso es lo que quisiera seguir regalando, esos mensajes de alegría, de esperanza.
Pues vamos a cambiar el hashtag. Y en vez de si eres tan fuerte pareces de Vargas, vamos a decir si eres tan fuerte pareces de La Palma. María Elena.
Pareces de La Palma, así es, qué alegría.
María Elena,
un
beso muy fuerte, da besos en casa y gracias, cuidaros.
Seguro.
Adiós.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. ¿Te imaginas, Maite, ser venezolana, vivir aquello, tener que salir por razones obvias a España, volver a la tierra de tus padres, que es Canarias, y encontrarte con esto?
Y que te pase esto, ¿no? Madre mía.
¿Y qué tono tiene la señora, eh?
Esta mujer, sí, además es que lo que insufla es vitalidad y alegría y ganas de enfrentarse a los problemas.
Lo que habrán vivido, Maite.
Exacto, exacto. Y luego nos quejamos otros, ¿verdad? Comparado con estos casos, la verdad es que es admirable. Y lo que tú decías, ¿no? Es que su voz es puro vigor, ¿no? Que te envuelve, sí.
David.
¿Y qué oído tienes, Ángel, de distinguir los acentos, eh? Yo no lo había captado, es pero que, tú lo has captado enseguida, ¿eh?
Es que los canarios y los venezolanos tienen un acento... Bueno, es que, vamos, sí. Venezuela es Canarias y Canarias es Venezuela en gran medida, en todas las islas, ¿no? Y en este caso hay muchísimos palmeros que en los años 40-50 salieron hacia Venezuela. Seguramente en proporción más que de ninguna otra isla. Es muy curioso esa relación. Pero bueno, familia, vamos al lío. Empezamos por los presupuestos, ¿os parece?
Venga.
Venga. Gabriel Rufián, luego dicen que los chulos somos los madrileños, Maite. Mira, escucha a Gabriel Rufián.
Al PSOE siempre se le convence de la misma manera, que es obligándole, porque el PSOE no hace, se lo obliga a hacer. Y no lo digo con alegría, ¿eh? Me encantaría que fuera diferente, pero es así. Y por suerte, pues aquí, repito, hay una serie de fuerzas políticas, EH Bildu, BNG, nosotros mismos, que ayudamos a que pasen cosas.
Claro, hay que obligarle, como diciendo, te humillamos. Tal. Es que, de verdad, aquí es que los de Cuatro Caminos decíamos eso de pa' chulo yo y pa' pegarse a mi padre. Bueno, pues esto es algo parecido. ¿Cómo lo ves desde allí tan lejos, Alandete?
Bueno, realmente Esquerra Republicana y Rufián se están apuntando una serie de tantos de cara a su propio electorado.
Sin duda.
Es el triunfo, ¿no? Yo creo que en esta legislatura miraremos atrás. Y desde luego los ganadores yo creo que son Rufián y su partido con todas estas cesiones, ¿no? Bueno, está el tema de los fondos por casi 50 millones, la inversión en el territorio catalán y todo esto yo creo que le justifica este tono que estamos viendo, ¿no? Yo iría un poco más allá, ¿no? Creo que ahora con todo lo que estamos escuchando a Rufián y a su partido... Se está empezando a ver, Ángel, y esto lo hemos hablado ya más veces en la tertulia, pero en realidad ese acuerdo de Sánchez con los independentistas, no solo para llegar al poder en 2018, sino para mantenerse en él, y yo cada vez lo veo más claro, ¿no? Está claro que el modelo de Estado hacia el que estamos avanzando es un modelo de Estado con el que sueña, con el que soñaba Esquerra Republicana, con el que soñaban los independentistas. Y el PSOE, Sánchez, más que el PSOE también, arrastrado por él, está ofreciéndoles todo lo que necesitan con un solo objetivo, con un solo objetivo. Que también sé que me repito muchas veces en esto, pero es la manutención, la pervivencia de Pedro Sánchez en el poder, ¿no? Y yo creo que veremos más concesiones de este tipo, ¿no? Según vaya avanzando esta legislatura, ¿no? Y al final, pues es la gran cesión de Sánchez ante sus socios independentistas, que es lo que es, ¿no?
Maite.
Sí, yo añadiría lo que decía David, otro eje, ¿no? Que es el de Sánchez con Bildu, no solamente Sánchez con Esquerra Republicana, ¿no?
Sí.
Sino también Sánchez con Bildu por encima del PNV, ¿no? Ese es otra clave importante que Sánchez, que bueno, hoy ponías tú en el programa de Herrera, Ángel, como decía por cinco veces que no iba a pactar nunca con Bildu.
Sí, en la televisión de Navarra fue.
Exacto, como le secundó Chivite, la presidenta actual, presidenta Navarra, y también Adriana Lastra, que llamó miserables, ¿no?, a los que ponían en duda que el PSOE pudiera pactar con estos partidos. Bueno, pues ya se han caído todas las caretas, ¿no? Como antes decía David, yo creo que es evidente que el gobierno que Pedro Sánchez ha elegido ha consolidado, ¿no?, un acuerdo que yo creo que va a llegar hasta el final de la legislatura, porque si hoy escuchabais a Azpiurria, decía ella... Eso, Azpiurria, decía ella que... Sí, tiene un apellidito, sí, esta señora, que por cierto es periodista como nosotros, decía que es que al final la izquierda abertzale ha tenido una altura de miras que no han tenido otros, ¿no? Que tenía... Le ha quedado decir que tenían hasta sentido de Estado, ¿no? Los de Bildu, que en fin, no se puede ser más cínico, ¿no? Pues yo creo que en eso Sánchez ya ha elegido, se va a ir hasta el final de la legislatura con ellos y yo creo que, bueno, su electorado tendrá también que de alguna manera valorarlo, ¿no?, cuando tenga que ir a las urnas, ¿no?, porque no son poca cosa. Hoy nos hemos enterado de que se ha consolidado la idea de que van a tener las plataformas Netflix y HBO van a tener que incluir un 6%, ¿no?, en catalán de sus películas. Ayer supimos lo de los niños navarros, ¿no?, que tienen que ver la televisión, los dibujos animados también en vasco, ¿no? Yo creo que es una pequeña gota que va cayendo, que va calando y que va a adoctrinando a en este caso incluso ya a los navarros, ¿no? Incluidos en el País Vasco, ¿no? El viejo sueño de Bildu y de ETA y de los independentistas vascos, ¿no?
En cualquier caso, lo que sí está garantizado es la legislatura entera. Ya lo dijo Tegui. Hay sí. que aprovechar lo que decía dos años más. Dos años ya están hechos.
Sí, solo si el asunto económico, que no es baladí, va a peor, que lo parece,
mismo,
¿no?
Da lo mismo.
Bueno, ahí jugará Sánchez, ¿no? Ahí jugará Sánchez porque se pueden poner las cosas muy, muy, muy difíciles. Y a ver cómo le explicas tú a los ciudadanos que están manifestándose en las calles con un malestar cada vez mayor que estás dando dinero a expuertas a dos regiones simplemente porque te estén apoyando los presupuestos.
Porque están manteniendo.
Exacto. Sí. A ver cómo se explica eso, cómo lo explica el señor Paje en Castilla-La Mancha o el señor Lambán en Aragón, ¿no? Yo eso va a ser complicado. Con lo cual, yo auguro, efectivamente, posibilidad de llegar hasta el final. Estoy convencida que si lo puede hacer, lo hará, pero que también tendrá que echar sus cálculos electorales en función del deterioro que tenga el Partido Socialista y el Gobierno.
Y yo creo que ahí hay dos víctimas, ¿no? O sea, una primera es el modelo del Estado de Derecho en general, ¿no? Porque el blanqueamiento de Bildu, como tú apuntabas ahora, Maite, que me lo había dejado yo al principio, es una de las mayores degradaciones y ofensas que existen en la democracia española, ¿no? Blanquear a Bildu es algo nauseabundo y vomitivo, sin más paliativos, ¿no? Pero luego está algo que también me parece importante, más allá de esto que es lo más grave, ¿no? Que por citar a... Lo leí ahí en una entrevista que ha dado Maite Pagazartundúa en el ABC, ¿no? Que decía que blanquear a Bildu, el pacto con Bildu, es una degradación en toda regla del socialismo español, ¿no? Y el socialismo español ha sido una alternancia de gobierno durante todo el periodo democrático, ¿no? Y yo creo que después de esto no hay vuelta atrás para el Partido Socialista y para el socialismo en general. Yo creo que, o sea, desde luego nadie puede acusar a Sánchez de tener miras a largo plazo. Como decía ahora Maite, como bien hemos apuntado en esta tertulia muchas veces, es capaz de decir una cosa hoy, la contraria mañana y la contraria de las dos al día siguiente, ¿no? Y a corto plazo tiene la supervivencia, dos años, la legislatura, lo que sea. Pero el daño que se está haciendo a su partido, a, como tú decías, a gente que gobierna en provincias, en comunidades autónomas, yo creo que no somos conscientes de él, pero yo creo que el partido no va a volver a ser el mismo después de esto, ¿no?
Es vergonzoso, ¿no? Eso, fíjate, en teoría habría que preguntárselo, de hecho lo hemos hecho, a García Paje, a Lambán, a Guillermo Fernández Vara. Hoy han estado reunidos con Feijóo. También ha sido curiosa la coincidencia de que aparezcan todos con Feijóo, con Mañueco, con sí. Revilla.
Y tanto.
Pero, claro, el problema va a ser cuando lleguen las autonómicas para estos señores y todo el mundo diga, ¿qué? ¿Con quién vamos? ¿Con lo que dice el jefe? ¿Y se van a atrever a decir que el jefe se está equivocando?
Bueno, pues a lo mejor lo que hacen es presentar una campaña que les separe de alguna manera desde el punto
imagen. Si yo fuera del otro lado, vamos, es que estaría todo el día con...
Lo recalcarías, evidentemente. Pero fíjate, esa reunión hoy auspiciada por Núñez Feijóo creo que ha sido muy interesante porque incluía dos mensajes importantes. El primero tiene que ver con lo que decía David. Al final, cinco presidentes autonómicos socialistas le han tenido que decir al gobierno de España que hay que velar por la igualdad de los españoles. Por la solidaridad, por esos valores que ha defendido siempre el Partido Socialista y que ahora Pedro Sánchez ha arrumbado completamente en beneficio propio para trabar acuerdos que le mantengan en la Moncloa, ¿no? Y luego, otro mensaje que yo creo que tampoco es una tontería, y es que los presidentes autonómicos, cuando velan por los intereses de los ciudadanos, se saben entender por encima de las siglas. Y yo creo que ese es un mensaje que deben aprender también Pedro Sánchez y Pablo Casado, que deben saber que por encima de las diferencias están los deberes institucionales y el mirar todos hacia un mismo lugar,
¿no? Sí, pero esto
no
es Alemania, Maite.
Ya, sí, es verdad, no tiene nada que ver con yo creo que con ese sentido de Estado que tienen en países como Alemania. Pero, hombre, no está mal, porque estos son españoles, estos señores, estos ocho presidentes autonómicos que se han reunido son españoles, seguramente tan españoles como Pablo Casado y Pedro Sánchez. Y, sin embargo, bueno, pues dejan de lado las diferencias ideológicas para mirar un poco por los intereses de los ciudadanos, que no está mal y que yo creo que muchos ciudadanos demandan, ¿no?
Yo creo, por responder a tu pregunta, Ángel, no se van a atrever, porque, o sea, te pongo un nombre y un apellido como ejemplo. Susana Díaz, ¿dónde estaba y dónde está? ¿No? Fue quien más se enfrentó a él, ¿no? Y pues fíjate en qué momento está. El otro día pasé por España unos días y la vi en La Sexta debatiendo con Wert y pues pensé lo que era y lo que en este momento es dentro,
bueno,
del partido,
hasta el punto de que la preguntan el otro día en el programa de Risto Mejide, le preguntan por Cuba dice que no es capaz de calificarlo como una dictadura porque ella no vive allí. Ese es el nivel.
Claro, ese es el nivel. Exactamente, ¿eh? O sea, y bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Es un aviso para navegantes, como los hay en muchos otros lugares. Lo que pasa es que yo creo que ese partido y esos dirigentes están pagando lo que fue aquellos años convulsos, las mareas, los cambios, los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas, Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la llegada de Sánchez. Y mientras Sánchez esté en el poder y esos pactos aguanten en determinadas comunidades autónomas, nadie se va a mover, porque hay una cosa que está clara, y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Sánchez no perdona. No perdona. Y no será hoy, no será mañana, pero ten por seguro que se va a librar de ti como te...
Eso de que lo has visto con tus propios ojos tiene su gracia.
Sí, sí. Bueno, hasta ahí puedo leer.
Ya. No tiene ninguna gracia, pero tú me entiendes la frase. Pero bueno.
Sí, claro.
Oye, dejadme 2 minutos. Ahora vuelvo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin con ofertas especiales hasta el 29 de noviembre. Como el conjunto de mueble de baño Victoria en color blanco que incluye lavabo y espejo con luz LED por solo 235 euros. Te ahorras 60 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con David Alandete desde Washington, con Maite Alcaraz. Otra noticia que tiene que ver con Cataluña y me llama más la reacción que la noticia. El Supremo tumba la inmersión lingüística total en Cataluña. Dicen que tiene que ser el 25% de clases en castellano. Recurso que presentó la Generalitat y que el Supremo pues no le ha dado la razón. Esa es la sentencia. Ahora escuchad al conseller de Educación, Josep González Cambray, dice que esto es un ataque frontal, pero mira lo que dice.
Los centros educativos no tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. Esto no va de porcentajes, esto va de pedagogía. Estamos hablando de la educación de nuestros niños y jóvenes y por lo tanto pido el máximo respeto.
Y por tanto, de mano, el máximo respeto.
No lo van a cumplir. ¿no? Habrá cambios. A ver quién es el guapo que les obliga. En fin, decías, David.
No, realmente el respeto, decía el conseller, ¿el respeto hacia quién? El respeto hacia los niños que también quieren tener una educación libre de adoctrinamiento, ¿no? El respeto hacia los niños que quieren aprender en castellano, que sus padres quieren que aprendan en castellano en una zona dentro del territorio español, ¿no? Y luego es graciosísimo, ¿no? Porque a los independentistas se les llena mucho la boca hablando de justicia, de vamos a acudir a la justicia. Lo dicen mucho, ¿no? El hacer un referéndum es una cuestión de justicia, el defender nuestra cultura es una nuestra etnicidad, ¿no? Es una cuestión de justicia, hasta que la justicia falla en su contra. En ese momento ya no se trata de justicia, se trata de su derecho inherente, su derecho de nacimiento, su derecho, se lee entre líneas, superior, porque se sienten superiores, a poder educar y adoctrinar en la lengua que ellos quieran, ¿no? Y realmente, Ángel, yo creo que esto, o sea, es la base de todo, ¿no? Es la educación, ¿no? Es ir formando a los pequeños desde la guardería, desde el colegio, en la lengua que ellos quieren utilizar, en las ideas que ellos les van a inculcar, para que este modo de vida, tú siempre lo dices, Ángel, esto es un modo de vida, ¿no? Siga perviviendo y poder seguir viviendo de él. Y realmente yo creo que esas declaraciones que has puesto son muchísimo más reveladoras y muchísimo más interesantes, dicen mucho más que la propia sentencia de,
sí, sí.
Del
bueno,
tribunal.
La frase no era mía, yo se la escuché a Herrera, que es, nunca van a vivir en la independencia si van a vivir siempre del independentismo. La frase me parece brillante. Maite.
Evidente, sí. Y fijaos que es que estamos hablando del 25%, de que como lengua vehicular, que es la lengua de todos los españoles, se imponga un 25%, claro,
si tienen horas espías, si tienen espías en los patios que
haciendo listas, en efecto. Bueno, es que es desquiciante. Además, hoy conocíamos por un lado cómo el gobierno da cuotas de imposición del catalán en las plataformas televisivas a los niños navarros, les obligan a ver introducen TV3 para que puedan ver los dibujos animados en euskera, y resulta que ese mismo día conocemos que el Tribunal Supremo lo que hace es poner un poco de orden y de racionalidad en todo esto, ¿no? Y decirle al Estado, que por cierto es el Estado el que tiene ahora la obligación y por tanto el Gobierno de España, de que se cumpla una sentencia del Supremo. Que ya sé que esto es pura melancolía porque no va a hacer absolutamente nada. Por cierto, como no lo hará como no hicieron otros gobiernos anteriores, ¿eh? Porque en esto yo creo que hay que ser justos. No solamente es este gobierno. Los demás gobiernos hicieron dejación y concesiones al independentismo, al entonces nacionalismo catalán, que ahora se ha convertido en independentista, y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Pero hombre, estamos hablando simplemente, lo decía David, es que las familias, por lo menos, las familias que quieren que sus hijos sean educados en la lengua del Estado, la lengua que hablamos todos los españoles, pues simplemente que una de cada cuatro horas se la den en castellano. En fin, yo creo que esto lo cuentas, y David, que está en Estados Unidos, lo cuentas en cualquier país medianamente razonable, y es que se lleva las manos a la cabeza.
Es incomprensible. Una anécdota personal, Ángel, yo estudié en un colegio que ofrecía, en Valencia, pero ofrecía educación en valenciano, que era catalán, lo que aprendíamos, porque bueno, pues la unificación normativa lingüística, yo estudiaba catalán
todavía,
occidental.
Todavía no habíais separado todavía lo de las conjunciones.
No, exacto. Pero oye, yo tenía menos del 25%, ¿eh? Oye, y hablo un catalán, no diré que perfecto, pero yo voy a Cataluña, me entiendo,
bien,
veo el TV3, lo entiendo.
Muy bien,
no, claro. Necesitan más del 25%. No se necesita más del 25%. Y yo mantengo conversaciones en catalán, leo en catalán, etcétera, etcétera. Pero claro, es que se trata de otra cosa, y lo apuntaba Maite también, es más que eso, ¿no? Es adoctrinamiento, es un modo de vida y es seguir viviendo de ello. Y no perder la oportunidad de tener el control de las escuelas, que es lo más importante.
Y el futuro.
El nacionalismo, claro. El nacionalismo, el independentismo, los populismos viven de adoctrinar desde que los niños ya tienen la edad para que se les cuelen estas ideas en la cabeza. Y ese es el gran triunfo de los independentistas.
En las escuelas,
¿no?
En los medios de comunicación.
Adoctrinadas.
Y sí, en los medios de comunicación públicos, ¿no?
Claro, por eso unos van por las escuelas y otros van con la ETV Canal 3 en Navarra.
Sí, además
es lo mismo.
Exacto. Y además es muy curioso porque hoy el consejero catalán decía que, por un lado, se contradecía porque decía que solo hay 80 familias que han pedido que sus hijos sean formados todos en castellano, pero por otro lado ha dicho que el uso del catalán está disminuyendo entre los escolares porque no se refuerza, ¿no? Y que hay que reforzarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que baja o que sube el uso del castellano y del catalán? O sea, que es pura contradicción porque, en efecto, lo único que se busca es el adoctrinamiento. Y gracias al adoctrinamiento hemos llegado donde hemos llegado y ya el Estado tiene poca capacidad de respuesta. Y yo me temo que el Tribunal Supremo, como en tantas cosas, no va a tener una correa de transmisión en el Gobierno y en el Ministerio de Educación, no, que puede imponerlo a través de la Inspección General del Estado. Ojo, pero Maite, olvidémonos, claro.
Dicho toda la verdad, la Inspección General del Estado no ha funcionado en los últimos Nunca. Años, ni con este Gobierno ni con el anterior.
Ni con ninguno, lo decíamos claro, antes, es no. cierto, sí, eso hay que reconocerlo, porque claro. esto no surge de un día para otro, ¿no? Este adoctrinamiento no. y el odio que se ha generado en las escuelas, respecto tanto en el País Vasco como en Cataluña, respecto a todo lo que tiene que ver con España y con nuestro idioma común, tiene mucho que ver con la dejación de los distintos gobiernos, y ahí son responsables tanto el PP como el Partido Socialista, sin duda, los dos.
En fin.
Es muy triste, estaba pensando mientras te escuchaba, Maite, es muy triste que en nuestro propio país, que esto tú decías, aquí en Estados Unidos no se entiende, ¿no? Pero es muy triste que el hecho de que tú digas que en España se tiene que hablar español y que todo el puede aprender español, vamos a Cataluña, decimos eso en algunos círculos, somos los peores fachas.
Perdona,
con los que te puedas
es un fascista.
Sí, sí.
Fascista, o sea, es tremendo.
En fin. Oye, antes de que llegue Julio, que me quedan 3 o 4 minutos, Sanidad informará del impacto COVID entre vacunados y no vacunados. A mí me parece muy bien, ¿eh? Mira, lo ha explicado la secretaria de Estado, Silvia Calzón.
En el grupo de edad de 60 a 69 años, en los casos con vacunación completa, sin diferenciar la gravedad del caso, mientras que en los no vacunados la incidencia acumulada es de 23 en la última semana, en los no vacunados sube hasta 181,5. Es un dato bastante llamativo.
Fíjate, 23 en los vacunados, 185 en los no vacunados. Esa es la proporción de incidencia, de tasa de incidencia. Es increíble que todavía, es verdad que en España pocos, que en Estados Unidos o en esta parte del mundo rico, lo de los negacionistas sigan al alza, ¿eh?
Dios mío.
Es increíble.
Dios mío, mira, es horrible. Ángel, yo solo te quiero decir que en este momento en el que estamos hablando aquí, hay unos tipos en Texas que creen que va a resucitar John Kennedy Jr. O sea,
eso es probable.
Creen que va a resucitar y que esto de la pandemia está asociado. Es un movimiento conspirativo de que creen decenas de miles de personas y que creen pues que esto del COVID está creado por una secta satánica de reptiles que te está metiendo unos chips en el ADN. Y está todo unido, ¿no? Yo de eso que has dicho, solo puedo, y lo que hemos escuchado, solo puedo decir, Ángel, que ojalá hicieran aquí lo mismo. Ojalá Estados Unidos tuviera las garantías para que se pueda comparar esas incidencias.
Ante ese nivel de zumbaos, haga lo que haga, le va a dar igual.
Sí, pero por lo menos tendríamos una distinción en números para poder impedir a gente que entre a determinados sitios, porque aquí realmente es o sea, hay gente muy loca, muy loca.
Aquí desde luego
en España
hay menos, ¿no? Yo eso por ahí va a ir, ¿no? Yo creo que nos podemos felicitar porque yo creo que, hombre, siempre hay gente para todo, ¿no? Pero la mayor parte de los ciudadanos españoles desde luego no han entrado por esas venas locoides, ¿no? De creer que nos estaban asesinando cuando nos vacunaban y esas cosas, ¿no? Bueno, y hoy conocíamos, además lo decía la ministra, que hay 25 veces más riesgo de morir en los ancianos si no se han vacunado que se han vacunado. O sea, que creo que es que son cifras tan demoledoras, tan clarísimas, tan contundentes, que ya poco queda. Lo que pasa que yo también digo una cosa, que los que ya no se han vacunado en España no se van a vacunar, porque yo creo que ya se ha hecho toda la pedagogía que se podía hacer, y creo que ya ese rechazo es mucho más profundo, ¿no? Que no tiene que ver con que ahora se les amenace, con que haya un certificado COVID y tal.
Fíjate,
fin.
Yo he entrevistado hoy al catedrático de Santiago, el doctor Gestal, y decía que le parece bien lo del pasaporte COVID, porque aunque fuera para ir a cenar, casi estás obligando a tenerlo a los que no se quieren vacunar. Aunque sea así, por lo menos a lo mejor consigues alguno. Es increíble, ¿eh?
Sí, pero no sé si eso... Es que ya se les ha dado todo tipo de estímulos para que se vacunaran y no lo han hecho. No te digo que un pequeño porcentaje no lo haga, ¿no? Pero bueno, que no tiene que cejar. Yo creo que el gobierno tiene que insistir en que ese pequeño porcentaje termine vacunándose y, oye, protegiéndonos a todos, que de esto se trata, ¿no?
Qué insolidaridad.
Y esto lo está haciendo muy bien el gobierno, ¿eh? Esto el gobierno de ahora está haciéndolo muy bien.
Sí, sí. Yo creo que el gobierno, las comunidades y todos nosotros.
Ha funcionado todo muy bien,
Esa es la gran ventaja ventaja la gran lección que hemos dado a esta parte del mundo. Sí, señor. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Buenas ¿qué pasa?
Noches. Hola, David Alandete de Washington.
¿Qué tal? Me encanta el apellido compuesto que me has puesto. Ya voy a firmar todo así a partir de ahora.
Y noble, muy noble, además. Hola, Maite Alcaraz.
De Madrid, claro, como segundo sí. apellido.
Y de procedencia suiza. Es que no sé cómo se llama más. Yo creo que Alcaraz de Suiza me gusta.
Ah, bueno, pues mira, eso también te lo compro.
Esto, en estos días ha abierto de nuevo una polémica que no es nueva. Algunas comunidades reclaman que algunas obras arqueológicas sean cedidas de forma temporal. Concretamente la Dama de Elche, pero bueno, también pasa con la Ley Flavia Malacitana, que se encontró en Málaga, con los toros de Costich en Baleares. Bueno, la directora general de Bellas Artes dimitió hace unos días, después de oponerse a la decisión, a la cesión inicial de Miquel Iceta, a las pretensiones de las comunidades, aunque finalmente Iceta ha dicho que la Dama de Elche se queda en Madrid. Estas obras arqueológicas tan significativas, ¿deberían estar en los museos de las localidades donde fueron halladas o todas en
uno? Por esa regla de tres, con los cuadros de Velázquez que hacemos, ¿los mandamos a Sevilla? ¿Los que pintó en la escuela italiana Velázquez que hacemos, los mandamos a Italia? Dicho esto, las obras de los museos nacionales que están en otros puntos de España, que hay muchos museos nacionales y que no están ahí, ¿las devolvemos a Madrid? No sé, en fin, me parece...
Eso sería, la verdad es que una locura. Por eso yo creo que ha echado marcha atrás el ministro Iceta, porque eso de dispersar el patrimonio de los museos en contra, además, de las opiniones y de los informes técnicos, ¿no? Que vienen a decir que tienen que estar en estos museos donde visitan mucho más personas, están mucho más cuidados, tienen muchísimo más brillo y pueden ser disfrutados por más ciudadanos. Yo creo que siempre tiene que primar los informes técnicos. Y los informes técnicos siempre le han dicho al ministerio que eso era una mala solución y por eso ha tenido que echarse atrás, ¿no? Y por eso dimitió la responsable de Bellas Artes. A mí me parece una auténtica locura y, sobre todo, más que una locura, fíjate, una majadería. Creo que es innecesario.
Yo creo que hay momentos, o sea, hay casos en los que estaría, o sea, el caso de que haya sido algo robado o quitado con violencia de algún sitio, ¿no? Pero te voy a poner una anécdota que vi con mis propios ojos, que es que una vez de trabajo en el Cairo vi como a la máscara de Tutankamón le habían pegado con superglue una parte que se le había caído. Esto no es broma, sucedió en el 2015. Entonces yo pensé, en el debate este de si las obras de arte han estado mejor cuidadas o peor cuidadas en un sitio o en otro, yo creo que no tiene sentido, que ha quedado superado, que hay cosas que están donde tienen que estar y ahí se tienen que quedar porque están bien cuidadas y porque forman parte también del legado británico, alemán y en este caso español.
Mira, Miguel Falomir, el director del Prado, con quien tengo una muy buena relación y admiro profundamente, presume de que en el Museo del Prado no hay ninguna obra producto de expolio o de conquista tal. Todas las obras son de España o de las partes que fueron de España, porque Tiziano, Veronese y Tintoretto eran de España, y los holandeses eran España. Por lo tanto, no hay ninguna obra en el Museo del Prado que pueda atarse a esa polémica. Otra cosa es que la inventemos nosotros, que es lo que parece que está encima de la mesa.
Los dirigentes políticos que están reclamando estas obras, aunque sea durante un tiempo, ¿están planteando una exigencia razonable?
Es que depende. O sea, yo puedo entender que haya exposiciones temporales como las hay en el mundo entero, pero lo que no puedo entender es que los técnicos te digan no toque el Guernica, que está hecho una pena, no se puede ni mover un milímetro, y te empeñes en decir cómo me gustaría que el Guernica estuviera en Guernica. Pues mira, no se puede.
Claro, es que por eso decía yo lo de los informes técnicos, porque tienen una conservación especial, ¿no? Y yo creo que para eso están los museos nacionales. Otra cosa es que efectivamente, y eso se hace en exposiciones temporales, cesiones temporales, por cierto, con todas las garantías, porque hombre, luego claro. no es fácil mover determinadas obras de arte que están herméticamente protegidas, ¿no? Pero al final se hace, ¿no? Porque está muy bien que pasen por otros puntos, incluso por aquellas zonas donde fueron gestadas o donde sus ciudadanos tienen derechos a tenerlos cerca, pero yo creo que siempre tienen que engrosar el patrimonio de esos museos nacionales, que por cierto nosotros los españoles tenemos de los mejores del mundo y es porque tienen obras maestras en su seno, no porque estén todas dispersas por otras localidades.
Y con lo que costó traer el Guernica a España en el 78, ¿no? Y ya tenía sus problemas, ¿no? Traerlo y que sobreviviera al cuadro, porque está en el estado en el que está, ¿no? Yo creo que realmente, o sea, lo que decías tú ahora, Ángel, ¿dónde acaba esto? Imaginemos que hay un independentismo en Andalucía como el que hay en Cataluña o en otros sitios. ¿Qué vamos a tener que devolver entonces todos los... las obras de Velázquez, todo lo que hayan pintado los andaluces, vamos a tener que quitarlo del Museo del Prado para que vaya a todas las comunidades autónomas? ¿Qué razones hay detrás de esas peticiones? ¿Son razones de índole político? Yo, como valenciano, me gustaría ver la Dama de Elche en mi comunidad autónoma, pero creo que está mucho mejor donde está en este momento y creo que la van a ver muchísimos más turistas,
claro, pero es que,
pasan por Madrid.
Tú fíjate la tontería.
¿Y cómo transportas eso, además?
Como valenciano, Sorolla, valenciano, que vivió en Estados Unidos, que se compró una casita en Martínez Campos, que ahora es el Museo Sorolla.
Maravilloso, claro. Museo.
¿Qué hacemos con las obras? ¿Las dejamos en su casa en Madrid o las mandamos a Valencia? Él era valenciano.
Exacto, exacto. Cheque. Es puro cantonalismo al final, ¿no? También es pues eso.
Si se admite que esas obras, que efectivamente son significativas, viajen a las comunidades que las reclaman, con arreglo del mismo criterio podrían otras, que para otras comunidades también lo sean, pedir su traslado, aunque no tengan tanta trascendencia.
No, es que fíjate, yo creo que hay, esa es la pregunta del millón. ¿Cuáles son las comunidades que más lo piden? Es que el paralelo que están trazando es lo que es realmente preocupante aquí. Porque si tú escuchas a determinados independentistas en Cataluña, nacionalistas en otros sitios, pedir estas obras de arte... En realidad se quieren comportar con el paralelismo de somos la nación colonizada que le pedimos al colonizador que nos devuelva lo que nos robó. Y no es así, es mentira, es mentira. España es una nación que durante siglos ha desarrollado un legado artístico, arquitectónico, arqueológico riquísimo y que está por toda la geografía. Y decías antes, Ángel, sí, los Países Bajos... condados italianos, pero también la historia americana. Tenemos obras americanas en Madrid, hay obras españolas, hay una réplica de la Cibeles en México. Es decir, yo creo que escuchar esto dentro de España es pernicioso ni siquiera planteárselo, yo creo, porque mira, es una fantochada colonialista. Perdón.
Hay una exposición ahora mismo en el Museo del Prado que se llama Tornaviaje, que es precisamente las obras de arte iberoamericano que está en España. Y es impresionante la exposición, impresionante. Más, Julius.
Maite, ¿querías decir alguna
no,
cosa?
No, algo muy rápido, y es que tiene mucho que ver también con el perfil de Iceta, ¿no? Del ministro que se lo ha planteado, bueno, que tiene que ver con esa visión federalista y descentralizadora, y consideran que, bueno, igual que quieren llevar determinadas sedes del Estado fuera de nuestra ciudad, de la capital de España, al final lo que quieren también es, pues de alguna manera, conceder a determinadas comunidades, lo que decía Alandete, ¿no? Unos pequeñas migajas de poder, ¿no? Y esto, las obras de arte, pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con el poder también de la política sobre la cultura.
Pero un gran poder, Maite, porque es el símbolo. Es decir, es un poder simbólico. Es decir, imagínate que ahora de repente pues empezamos a mover todo esto. Aquí en Estados Unidos empezamos a pedir los retratos de Bernardo de Gálvez, los murales de Colón, que bueno, ya los están quitando todos por iniciativa propia, ¿no?
Pero, sí, eso también.
Realmente es el poder del símbolo, ¿no? Es el poder de... ¿Y quién es el colonizador? ¿Y quién es el colonizado en la mentalidad de estas personas que están... pues de nuevo poniendo en duda pues la cohesión de la nación española, legado histórico y todo lo demás?
Sí, fijaos, yo leía el otro día que solamente mover el Guernica unos centímetros podría ocasionarle daños irreparables. Claro. Solamente moverlo unos centímetros de su lugar actual, o sea que imaginaos.
Dos minutos.
Si se traslada durante un tiempo alguna obra, ¿se dificulta la capacidad de comprensión que debe ofrecer el museo?
Es otra lectura para los expertos, seguramente.
Porque finalmente...
Un museo no es una obra.
¿Qué es un museo? Claro. Si le quitas una obra y dices temporalmente en Elche, esa sala, que entiendo debe ofrecer una coherencia, una narrativa, debe contar parte de una historia, ¿en qué queda durante todo ese tiempo?
Bueno, vacías ese contenido, ¿no? Ese relato que tú dices desde el punto de vista artístico, y yo creo que va en desdoro de ese museo, que deja de tener bueno, ese valor que tiene, ¿no? Con esas obras de arte, con lo cual es un doble daño si las trasladas desde ahí.
A mí, sinceramente, nada me molesta. Me recuerdo aquí en Washington hay un museo de historia moderna maravilloso, ¿no? Que está justo al lado del Capitolio, ¿no? Y tienen obras muy actuales, ¿no? Y había un Jasper Johns, que es este señor que pintaba pues las banderas americanas, que tenía sueño de vida, y mi sueño era ver la bandera americana. Y fui a verlo y la habían cedido a Pittsburgh o no sé dónde. Y nada me molestó más que haber ido al museo en plena pandemia, con lo que costaba encontrar los tickets para ver la bandera y que no esté, ¿no? Entonces
y te quedaste sin bandera.
Ya volveré algún día, ¿no? Pero realmente...
Muy rápido, Julio, muy rápido.
Sí, ¿quiénes tendrían finalmente el derecho a reclamar una obra durante un tiempo? ¿Los del lugar donde fue encontrada? ¿Los del lugar al que se refiere? ¿Los del lugar donde haya nacido su autor, si es que es conocido? ¿Quién reclama?
Pues depende de la obra.
Esa.
Todo sí. Vale.
¿Quién reclama las meninas?
Pues eso, ¿el sevillano o el...? Claro.
¿El de Sevilla?
Pues, bueno, no, bueno, familia, que me pilla el toro. Alándete, bueno, cuídate.
Gracias.
Maite, gracias.
Un abrazo a todos, adiós.
Chao. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Oh! Tan tranquilito que estamos, ya viene el frío.
El mejor remedio para el frío. Tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este miércoles desde las 8:30, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE para empezar los partidos.
Atlético de Madrid, Milan,
Sheriff, Real Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Sabes que cada año mueren en el mundo 700.000 personas a causa de las resistencias a los antimicrobianos? Y en 2050 se estima que esta cifra aumente hasta los 10 millones, por encima de las defunciones causadas por el cáncer. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En medio de tanta polarización, es todo un hito que representantes de comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos hayan sido capaces de firmar un manifiesto conjunto, en esta ocasión para pedir al gobierno que las tenga en cuenta de manera prioritaria a la hora de la financiación. Se trata de una suerte de G8 de la llamada España vaciada. 5 comunidades del PSOE, 2 del Partido Popular y otra del Partido Regionalista de Cantabria que se han reunido en Santiago de Compostela para hacerse oír, de manera que la emergencia demográfica prevalezca a la hora de prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios. Esta asimetría, que ya existe de facto por otros motivos distintos a los poblacionales, exige tomar en serio la cuestión de la cohesión territorial, que como le sucede a la marca España vaciada, corre el riesgo de quedarse en un eslogan eficaz para el marketing que no tiene traducción real cuando se trata de bajar al terreno de la gestión política. Es evidente que tenemos un grave problema demográfico, que se hace particularmente acuciante en algunos territorios. Lo es también que algunas de las políticas de las que más presume este gobierno no solo no lo tienen en cuenta, sino que son, en ese sentido, abiertamente lesivas. Justo ahora que el Ejecutivo se entrega a pagar todo tipo de peajes a sus socios radicales para sacar adelante los presupuestos, es buen momento para recordar que cuestiones como la justicia social y el bien común no pueden ser palabras vacías.